podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia, una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 12. Preparados para nuevas pandemias. Conversaciones con Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias.
Con el podcast de hoy termina la serie Hope, una iniciativa de la Universidad de Navarra durante la pandemia, y lo hacemos mirando hacia el futuro de la ciencia, del mundo y de las personas ante posibles nuevas crisis sanitarias. Para ello conversaremos con el catedrático de microbiología Ignacio López Goñi. El profesor López Goñi es también director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y un reconocido divulgador científico por su presencia en Twitter y otras redes sociales y en diversos medios de comunicación. Bienvenido, profesor López Goñi.
Muy buenos días.
Pues el título de su último libro, publicado por la editorial Planeta, Preparados para la próxima pandemia, nos inspiró a poner el nombre en este podcast. Nos interesa muchísimo su visión y sus consejos, pero antes de hablar sobre cómo afrontar el futuro, repasemos brevemente el pasado. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un virus microscópico haya cambiado el mundo entero?
Bueno, pues lo hemos padecido, yo creo que en nuestras propias carnes, ¿no? Un virus tan minúsculo como el coronavirus, ¿verdad? Pues ha sido más fuerte, ¿verdad? Que el mayor ataque terrorista que nos podíamos imaginar, ¿no? Podemos pensar en las Torres Gemelas, ¿verdad? Y esto ha sido muchísimo más desastroso, ¿no? En realidad estábamos avisados. La historia ya nos había avisado de otras pandemias, ¿no? Y además pandemias que han alterado completamente la historia de la humanidad, ¿no? La peste antoniana, que probablemente fuera viruela pocos años, de 165 después de Cristo, pues algunos historiadores hablan que contribuyó a la caída del Imperio Romano, ¿no? Y las pestes que hubo en el año 540, la peste producida por la bacteria, por Yersinia pestis, pues también influyó en la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Y las mismas pandemias de peste del siglo XIV, pues también a veces se han puesto como un punto y aparte en el inicio también del Renacimiento, ¿no? Y otras pandemias como el cólera, el sida, la gripe de 1918, de hace un siglo, que dio lugar a lo que se denominó los felices años 20, ¿no? Es decir, que esta historia de pandemias y la historia de la humanidad, bueno, pues es una historia, digamos, larga, ¿no? Ya en 2018 la OMS nos alertaba de una enfermedad X que no se sabía cuál era, ¿no? Y que probablemente por las características pues ha acabado siendo este coronavirus, ¿no? Ten en cuenta que nos presentamos ante un virus en el que no tenemos inmunidad previa, en el que la transmisión es vía aerosoles, vía aérea, que es lo más difícil de controlar. Un virus en el que además es muy silencioso, porque hay un periodo en el que antes de que presente los síntomas puedes contagiar, e incluso la mayoría de las personas son asintomáticas y pueden transmitir el virus, ¿no? Es decir, que tiene una mortalidad, se ha dado también una situación donde hay una enorme movilidad, es decir, tenemos mucha gente muy junta y moviéndose por todo el planeta. Todo esto al final lo que ha sido es la tormenta perfecta para que un minúsculo virus ponga digamos, patas arriba toda la humanidad.
Le hemos escuchado muchas veces afirmar que de estas solo nos salvará la ciencia y la cooperación. Vayamos por partes. ¿Cómo ha sido la reacción del mundo de la ciencia, de los investigadores en esta crisis?
Bueno, pues yo creo que actualmente no hay centro de investigación, no hay universidad que tenga algún grupo trabajando en este tema, ¿no? Fíjate, en enero del año pasado, en la revista Nature, al final de enero del año pasado, había un artículo en el que se asombraba de que ya había 50 artículos científicos sobre el nuevo coronavirus, ¿no? Bueno, pues un año después tenemos más de 110.000 artículos sobre SARS-CoV-2 y COVID-19, ¿no? Jamás la ciencia había avanzado tanto en el estudio de una enfermedad, ¿no? Hay más artículos sobre esta enfermedad que sobre malaria, por ejemplo, ¿no? Y esto, por una parte, está muy bien, porque quiere decir que la ciencia, que el 2020 ha sido el año de la ciencia, pero al mismo tiempo nos ha creado problemas, ¿no? Porque esta ciencia tan rápida, esta ciencia express, pues a veces nadie se ha leído esos 110.000 artículos, ¿no? Y en esos artículos probablemente esté desde la solución a nuestros problemas hasta también hay artículos que han sido mal interpretados, que han sido confundidos y que han dado lugar también a bulos y a este tipo de temas, ¿no? Realmente lo que hemos asistido este año es a una auténtica, yo creo que una revolución de la ciencia, ¿no? Y hay una serie de tecnologías, como puede ser la propia tecnología de RNA de las vacunas, que probablemente suponga un cambio de paradigma en la biomedicina, ¿no? Y todo esto ha sido posible porque ya había gente trabajando en todo el mundo, ¿eh? Hemos ido tan rápido, pero porque estábamos muy bien preparados, ¿no? Y había ya mucha gente trabajando en vacunas, trabajando en otros coronavirus, en otros virus, con otras tecnologías, etcétera.
Intuimos o sabemos que los procesos de la ciencia son complejos. Por ello, debe ser un poco frustrante que a las personas en general nos interesen solo los resultados y resultados rápidos, ¿no? La ciencia express de la que hablaba. ¿Reclamaría algo en esta línea?
Yo creo que es muy importante entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Hasta ahora lo que veíamos, lo que estamos acostumbrados, era a ver el resultado final, ¿no? La noticia era, han curado esta enfermedad en este ratoncito, han descubierto este nuevo tratamiento, etcétera, ¿no? Pero durante la pandemia hemos visto cómo funciona la ciencia, ¿no? Y en ciencia nunca puedes estar 100% seguro. Es muy difícil que tú veas a un científico que te diga, no, pues con un 100% de seguridad, sino que la ciencia es la búsqueda de la verdad, pero no tiene la verdad absoluta, ¿no? La ciencia es incertidumbre, la ciencia necesita tiempo. Las verdades de la ciencia a veces son relativas porque necesitas que otro las confirme, que otro las valide, ¿eh? Y eso es lo que yo creo ha generado a veces también malos entendidos, ¿no? ¿Yo qué reclamaría? Bueno, pues quizá un poquito también de menos politización de este proceso, ¿no? Que ha habido estos años, porque realmente, yo creo que ha sido motivo también de infotoxicación, digamos, ¿no? Y luego lo otro que pediría, evidentemente, es mayor apoyo a la ciencia, en el sentido de que ahora, por ejemplo, nos preguntamos todos como la canción, ¿no? ¿El anillo para cuándo? Estamos todos, ¿la vacuna para cuándo?, ¿no? Pero hay que reconocer que hemos tenido la ciencia estrangulada durante decenios y que, por ejemplo, aquí en España, los equipos que están desarrollando estas nuevas vacunas, pues son equipos en los que están liderados por algunas personas que ya están jubiladas, con contratos parciales, equipos obsoletos, un exceso de burocracia. Es decir, tenemos que darnos cuenta que, como hemos comentado, la ciencia y la cooperación es lo que nos va a sacar de esto, pero para eso necesitamos apoyar realmente a la ciencia, ¿no?
Así, resumiendo o sintetizando, ¿qué cosas buenas se lleva la ciencia de esta crisis?
Bueno, yo creo que por una parte la cooperación. Nunca, jamás en la historia de la ciencia había habido tanta cooperación a todos los niveles, ¿no? Cooperación público-privada entre empresas en biotecnológicas, farmacéuticas, ONGs, universidades. Es decir, nos enfrentamos a un problema global, ¿no? Y yo creo que esto que una de las cosas buenas que hemos aprendido es esa cooperación, ¿no? que ha sido fundamental, ¿no? Yo creo que también ha sido bueno esa presencia de la ciencia en los medios, ¿no? Donde se ha puesto de manifiesto la importancia de la ciencia, ha sido interés. Jamás habíamos vivido, ¿verdad?, que la ciencia entrara en los titulares, en los telediarios, que se explicaran conceptos como lo que es un antígeno, lo que es la PCR, lo que es un antisuero, lo que es una vacuna, con tanto detalle, ¿no? Y quizá otra enseñanza que nos podemos llevar, está ya también incluso, pues es personal, ¿no? Es un poquito de humildad, ¿no? Desde la ciencia, ¿no? De darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Se suele decir que cuanto más seguro y contundente sea tu afirmación sobre la COVID-19, menos deberías confiar, ¿no?, en esa persona en la que... porque en el fondo, efectivamente, hay un cierto... la ciencia es incertidumbre tenemos que tener un poquito de humildad de que no tenemos todas las respuestas en el momento adecuado, ¿no?
¿Confía en que estas cosas buenas que ha generado la crisis se mantendrán en el tiempo? Es decir, si se seguirá apoyando así la ciencia, si se mantendrá el espíritu de cooperación.
Bueno, pues ojalá, ¿no? No lo sea a ciencia cierta, ¿no? Pero yo creo que esa cooperación de la que hemos hablado ya, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchos de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años son problemas globales, ¿no? Y la unidad ya no es el individuo, ya no es la persona, sino que la unidad es el planeta entero, la unidad es la humanidad, ¿no? Y que es necesario fomentar esas alianzas y ese compartir, ¿no? Problemas globales como las pandemias, problemas globales como el cambio climático, como otras pandemias de las que podemos hablar, como puede ser pues la obesidad, la hipertensión, el hambre, la falta de agua. Es decir, son problemas que nos vamos a enfrentar en los próximos años y que son globales, ¿no? Y que yo tengo la confianza de que realmente lo que estamos aprendiendo de cooperación, tanto a nivel científica como el conocimiento, pues nos demos cuenta que es la única manera de abordar estos problemas, ¿no?
Y cambiando un poco de tercio, todos le conocemos como científico comunicador nato, pero ha ejercido su papel divulgador de forma especialmente intensa durante la pandemia. Se consideran sus miles de intervenciones ante los medios de comunicación como una gran labor social, desde luego. Más allá de sus obligaciones profesionales, ha estado siempre disponible y, lo que es mejor, con un lenguaje comprensible a todos, movido por el sentido común y con una mirada positiva. ¿Cómo ha vivido personalmente esta vorágine informativa? ¿Le hemos dejado trabajar?
No, no, pero bueno, pues la he vivido como todo el mundo, ¿no? Es decir, en parte con angustia, con preocupación por la situación, no solo sanitaria, sino también económica y de la sociedad en general, también con esa fatiga pandémica que estamos sufriendo todos, porque llevamos un año muy duro a todos los niveles, ¿no? Yo creo que hay... Bueno, pues ha habido cosas buenas, ¿no? Bueno, quizá ese reconocimiento de la labor científica, esa confianza en la ciencia, pero también cosas malas, ¿no? Esa tremenda politización y polarización que ha habido, ¿no? Yo a veces he comentado que me preocupa más la política que el propio virus, ¿no? Y quizá he de reconocer que ya personalmente lo que peor he llevado ha sido la inmediatez, ¿no? Es decir, el mezclar y el juntar la ciencia con la noticia, pues eso a veces pues tiene problemas, ¿no? La ciencia necesita reposo, ¿no? Mientras que las noticias son inmediatas, ¿no? Y eso es lo que a veces peor he llevado, ¿no? Es decir, he habido cantidad de veces en las que me han llamado para comentar una noticia que acababa de salir o el último artículo científico que se acababa de publicar, cuando yo ni siquiera lo había leído, lo había estudiado o me había dado tiempo para reflexionar sobre él, ¿no? Es verdad que se necesita, la gente necesita conocimiento, necesita la noticia inmediata, pero la ciencia también necesita su tiempo, su reposo, ¿no?
Desde luego. El más compartido de sus artículos, que cuenta ya con más de 22 millones de lectores, salió a la luz en febrero del 2020, cuando solo intuíamos lo que se nos venía encima. Se titulaba 10 buenas noticias sobre el coronavirus. Fue un éxito por su mezcla de realismo y esperanza. Al cumplirse el primer aniversario, hace poco publicó una especie de remake del artículo con las claves del momento. Como esto cambia minuto a minuto, ¿puede dar a nuestros oyentes una nueva versión ahora, así en directo? ¿Qué noticias buenas y diferentes nos daría hoy, en abril de 2021?
Bueno, pues yo creo que evidentemente, por una parte, las vacunas, ¿no? Es decir, tenemos más de 200 prototipos de vacunas distintas, 70 de ellas en fases clínicas, y algunas ya las hemos oído porque las estamos usando, ¿no? Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Janssen y otras, ¿no? Que nos llegarán en las próximas semanas, ¿no? Pero los datos, no solo que tengamos muchas vacunas y muy diversas, porque se están utilizando todo tipo de estrategias, sino que además los datos que están llegando de los países más avanzados en la vacunación, como es Israel o Reino Unido, estamos viendo que son seguras y que están funcionando, están disminuyendo el número de casos, el número de hospitalizaciones, el número de fallecimientos, ¿no? Una buena noticia también es que estamos viendo que la inmunidad dura al menos 8 meses, es decir, que no es de un día para otro, sino que está durando meses, ¿no? Y además que, aunque hay cierta incertidumbre sobre las nuevas variantes genéticas del virus, vemos que estas vacunas en principio pueden funcionar contra estas variantes, y lo que es mejor, estas vacunas las podemos modificar con mucha rapidez, ¿no? Otra buena noticia tiene que ver con los tratamientos, ¿no? Sabemos mucho más de la enfermedad, no tenemos una cura inmediata de la enfermedad, pero hay más de 400 ensayos clínicos con distintos tratamientos. Hoy en día tenemos antivirales, antiinflamatorios, anticoagulantes, corticoides, inhibidores de las citoquinas, toda una batería que hace que hoy en día los médicos puedan tratar mucho mejor los casos más graves, ¿no? Y otra buena noticia sería que estamos haciendo un seguimiento a tiempo real de la evolución del virus, ¿no? Hay más de 260.000 secuencias del virus en las bases de datos, obtenidas de 260.000 muestras de individuos que hemos ido obteniendo desde prácticamente hace un año, y eso nos permite estudiar cómo evoluciona. Es la primera vez que estamos estudiando la evolución de un virus pandémico a tiempo real, ¿no? Y detectar esas mutaciones, esas variantes, ir anticipándonos, ¿no? Y por último, por decir una cuarta idea también, pues el diagnóstico, ¿no? Cada vez tenemos más sistemas de diagnóstico, de detección rápida, y es muy probable que en los próximos meses o semanas o meses podamos incluso tener en el mercado sistemas de diagnóstico que uno se pueda hacer en su propia casa, ¿no? Todos son, como vemos, herramientas, las vacunas, la secuenciación, el tratamiento, pues que nos permiten, desde mi punto de vista, ser optimistas en cómo va a acabar toda esta historia, ¿no?
Buenas noticias, sin duda. Y volviendo al título del podcast y de su libro, ¿cuál es su manera de ver el futuro? ¿Qué significa estar preparados para la próxima pandemia?
Pues lo que estamos hablando, ¿no? De ciencia y cooperación, ¿no? Ciencia apoyar la ciencia, apoyar la inversión, sistemas de vigilancia, apoyar y reforzar el sistema sanitario, reforzar la salud pública, reforzar toda la investigación en infecciosas, y sobre todo quizá todo lo que es la estrategia One Health, estrategia una salud, ¿no? En el sentido de que tenemos que darnos cuenta que la salud humana depende también de la salud animal y de la salud ambiental. Más del 70% de las nuevas infecciones provienen del mundo animal, ¿no? Y por eso es tan importante tener esa visión, digamos, global de la manera de controlar estas enfermedades es controlarlas en el mundo animal, ¿no? Y colaborar tanto médicos, veterinarios, como el medio ambiente, ¿no? Porque también las alteraciones del medio ambiente favorecen ese flujo de microorganismos desde el mundo animal al ser humano, ¿no? La ciencia y la cooperación. Y la cooperación en todos los niveles, ¿no? Desde sobre todo el liderazgo. Una de las cosas que hemos visto en la pandemia es que a nivel internacional falta liderazgo, falta personas que sean capaces, con empatía, con veracidad y con conocimiento, liderar la solución a estos problemas, ¿no? Quizá en el futuro, para prepararnos para la próxima pandemia, yo apostaría por la ciencia y por el liderazgo.
Y en esta línea, ¿no?, en la filosofía de investigación One Health, ¿no?, en el que el cuidado de la naturaleza, de las personas y de los animales es seguro un factor que juega a favor, ¿cómo se prepara el mundo científico para próximos problemas sanitarios?
Pues yo creo que ahí uno de los retos que tenemos, porque muchos pensábamos que iba a ser la próxima pandemia, pero el coronavirus nos ha adelantado, ¿verdad?, por la derecha, es, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos, ¿no? La resistencia a los antibióticos es uno de los grandes problemas que tenemos encima de la mesa, de esas bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos y que hoy en día ya no tenemos tratamiento para curar esas enfermedades infecciosas. Hablo de la tuberculosis, hablo de la gonorrea, hablo de Neisseria, de estafilococos, de Escherichia coli, pseudomonas, aeromonas, etcétera. Cantidad de enfermedades infecciosas para las que, si uno se infecta con una de estas bacterias, lo que llamamos superbacterias, ¿no?, que tienen esa capacidad de ser patógenas y resistir a los antibióticos, es un problema muy grave, ¿no? Y eso, la única solución, de nuevo, es esa estrategia One Health, ¿no? Porque los antibióticos se utilizan en el mundo animal, porque los antibióticos se acaban en el medio ambiente, y solo esa estrategia de colaboración, que, como hemos dicho, es, ojalá sea esa, de esas ideas que nos queden grabadas en la mente de que hay que colaborar entre todos, pues seamos capaces de prepararnos para la próxima pandemia y para un mundo mejor.
Pues terminamos aquí. Después de esta conversación, seguro que estamos todos más preparados para los próximos retos, sean cuales fueran. Gracias de nuevo, profesor López Goñi, por no dejar de investigar y de comunicar en este tiempo, y también por su colaboración en esta serie HOPE, que aquí finaliza.
Pues muchas gracias y mucho ánimo a todo el mundo.